En estos momentos son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque. Esto es Onda Madrid y les habla Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. A partir de las 10:30, 10:15 de la noche, vamos a comentar noticias en esta casa con Victoria Lafora, con José Marcos y con Javier Gállego. Y especialmente este último movimiento en respuesta bien directa. Supongo que el señor Torras se lo tenía previsto. El movimiento de la Junta Electoral Central que ordena a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Autonómica Vasca, que retire los símbolos secesionistas y además lleva a Torra a la Fiscalía, y la Fiscalía será la encargada de investigar hasta qué punto hay delito de desobediencia o no. Torra puede ir hablando ya con Artur Mas, que también incurrió en un delito parecido y quedó inhabilitado para el ejercicio de cargo público. Así que esa es la noticia. Decíamos ayer que lo de Torra y sus alrededores no es tanto su nacionalismo rancio, racista y excluyente como la torra, nunca mejor dicho, el tostón que está dando a sus paisanos y al resto de España y haciendo trabajar y perder el tiempo a organismos tan importantes del Estado como es la Junta Electoral Central, que, insisto, le acaba de ordenar a los Mossos d'Esquadra que retiren los símbolos secesionistas y lleva a Torra a la Fiscalía para que investigue si hay o no desobediencia. Su último movimiento, más propio de un trilero que de un dirigente político, es toda una provocación a la justicia y a la Junta Electoral Central. Quito unos símbolos, pero pongo otros. Si lo que pretende es torear a los jueces, ya ve usted cuál es la respuesta. El toreado ha sido el presidente de Cataluña. No es fácil entender que sean esta mezcla de chulería y mentiras. No es fácil de entender esta mezcla de desobediencia y de cobardía política.
Hemos presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central porque no puede ser que se vuelva a atacar la democracia, se vuelva a atacar a más de media Cataluña. Y además de eso, hemos pedido también a la Generalitat que nos explique quién ha pagado estas pancartas que se están volviendo a ubicar en los edificios de la Generalitat. Esto es una vergüenza.
Esto es una vergüenza, es la voz de Inés Arrimadas de Ciudadanos. Bueno, pues ya saben ustedes cuál es la decisión de la Junta Electoral, ya la conoce el señor Torra, que tendrá que ver cómo su policía, la autonómica catalana, va a retirar los símbolos, los lazos, las fotografías, las apelaciones a los presos políticos, a los exiliados. En fin, bueno, reacciones. Han escuchado la de Arrimadas, la de Pedro Sánchez, que no debe querer líos con Cataluña, ahora que el PSC tiene buenas expectativas electorales, se ha quedado, digamos que corto, un poco corto. A lo más que llega el presidente del gobierno es a pedir a Torra neutralidad, que es como decir que hoy llueve y que mañana hace frío.
Cuando entramos en un proceso electoral, lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta Electoral Central, ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas. Y por tanto, sus dirigentes, sus líderes, lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad y esa concepción de la institución plural, no patrimonializarla, como en este caso están haciendo algunos actores políticos, en este caso independentistas.
Está en la exquisitez política del presidente del gobierno en este momento con Cataluña, que ni siquiera nombra a Torra, algunos dirigentes políticos independentistas. Ni siquiera nombra a Torra, que no pasa nada por otra parte, porque el disparate político, la desobediencia y el ridículo político lo está haciendo el presidente de Cataluña. No así el PSC, por cierto, que claramente ha criticado con dureza al presidente de Cataluña. Por ejemplo, Raúl Moreno, diputado del PSC, sigue el show de Torra, escribe en un tuit: la guerra de lacitos es lo único que le queda. El cutrerismo de la protesta alimenta la confrontación, tan necesaria para él, ávido de sentirse desobediente y encontrar aceptación entre los suyos. Los demás sentimos vergüenza de nuestro presidente. Raúl Moreno, del PSC. O Deba Granados, también del PSC: nadie cuestiona que lleven el lazo en la solapa o en los balcones. Lo que se dice es que en periodo electoral las instituciones tienen que ser plurales y para todos. Nueva sesión en el juicio del Procés, que estamos siguiendo, como saben ustedes, con verdadera dedicación, no diré pasión porque sería exagerar, pero sí con verdadera dedicación y atención periodística. Última sesión de la sexta semana del juicio del Procés, el tiempo va rápido, pasa rápido, que ha estado protagonizada por las declaraciones de los guardias civiles que participaron en los registros del 20 de septiembre. Por cierto, que estamos viendo, y esto sí que lo estamos viendo, sin necesidad de ser tampoco ni magistrados, ni fiscales, ni abogados de la defensa, no, ni mucho menos, pero estamos siguiendo el juicio y sí estamos viendo que desde que los políticos dejaron de declarar de uno y otro signo y aparecieron los Mossos de Escuadra y aparecieron la Policía Nacional y apareció la Guardia Civil y aparecieron los jefes y oficiales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, como que la sonrisa a las defensas se le está agriando, como que los testimonios de estos guardias civiles y policías son contundentes. Es más, son tan contundentes que están variando la percepción que teníamos de lo que ocurrió realmente esos días tan complicados en Cataluña. Un guardia civil que actuó en el día 1 de octubre. Nunca me habían escupido por hacer mi trabajo. Nunca vi tanto odio en las caras de las personas. Un cabo, también de la Guardia Civil, declara que la Generalitat buscaba 22.800 millones para financiar la futura República y que había papeles que apuntaban a que se iba a pedir una gran cantidad a la República China. Y un agente que ha acusado a los Mossos de meterles por una ratonera a la salida de una intervención en Unipost, la empresa de correo que iba a repartir la propaganda electoral. Es evidente que desde que los agentes de la Guardia Civil, como les digo, la policía y los Mossos, la visión de los sucesos de aquellos dos días, 29S y 10O, están cambiando y que la incomodidad de las defensas de los procesados es cada día mayor. Tribunal Supremo, Lupe Ortiz. Buenas tardes, Lupe.
Buenas tardes. La vigésima sesión del juicio arrancaba muy mundana, hablando de dinero, el que necesitaba la Generalitat para poner en marcha su república independiente. Era una preocupación cómo financiarse, porque sumando y sumando necesitaba más de 20.000 millones de euros. Al margen de las cuentas, otro día con relatos de los guardias civiles, que por más que se escuchen, no dejan de impactar. Desde las amenazas de muerte a los golpes, las barreras, a alguna gente le recordó al conflicto vasco. No era solo el odio, se había evaporado cualquier respeto a la autoridad.
8 de la tarde y 7 minutos, actualidad de dos partidos políticos con crisis en sus sistemas de representación y primarias. El primero es Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, que da por terminada la investigación de las presuntas irregularidades en las primarias por las sospechas que se extendieron en diversas comunidades tras el fraude en Castilla y León. El pucherazo, había que decir, en Castilla y León, en Valladolid. La Comisión de Garantías del partido ha comunicado a los reclamantes que pidieron información por sus dudas sobre hasta 10 procesos autonómicos, municipales y de las listas a las generales, que no ha encontrado incidencias y da por confirmados los resultados. No ha encontrado incidencias. Bueno, si así es porque así les parece. Y en Podemos, los últimos movimientos tienen cada día más contestación. Las voces internas se han reducido al mínimo exponente. La de Pablo Iglesias es la fundamental. Las salidas de Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Xavi Domènech, Manolo Monereo y ahora la de Pablo Bustinduy refuerzan el discurso del jefe y su grupo y la democracia se queda en papel mojado. Fuera de Madrid hay territorios que cuestionan el actual momento de Podemos. Ha sido la diputada Rosana Alonso, que fue apartada de la Secretaría General del partido en Cantabria y expulsada del proceso de primarias, quien ha criticado la falta de vergüenza de Podemos al vulnerar, dice, sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas a la participación política, saltando por encima de la propia normativa. Y lo mismo que ha pasado en Cantabria también ha ocurrido en La Rioja. Desde luego Podemos está hoy muy lejos de aquel momento en el que parecía que el partido se haría un día con el control del gobierno de España. Recuerden algunas portadas de algunos periódicos avisando de que eso iba a ocurrir, cómo pasa el tiempo y cómo el tiempo modifica las cosas. Y estamos pendientes de Vallecas, donde en los últimos días los vecinos están protestando frente a la casa del presunto asesino de un hombre el domingo pasado. Piden que se vaya del barrio todo el clan, los ánimos se están caldeando en los últimos días e incluso se han dado enfrentamientos con la policía. ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde? 8:09, estamos en Vallecas. Luis Mínguez, buenas tardes, Luis.
Buenas tardes. Pues a esta hora unos 2 centenares de vecinos se concentran en el parque próximo a las viviendas donde habitan los componentes de este clan gitano al que se responsabiliza del asesinato a sangre fría de un vecino el pasado domingo. Todo está transcurriendo hasta ahora de forma pacífica, salvo algunos gritos que podréis escuchar de asesinos fuera del barrio o insultos, pero hay que remarcar que el despliegue policial es apabullante. He contado al menos una docena de furgonetas de Policía Nacional con los agentes desplegados y que mantienen precisamente acordonados estos bloques. La Asociación de Vecinos está repartiendo una hoja redactada por la familia del asesinato en el que se agradece el apoyo, pero se hace un llamamiento a que no se desborden las emociones, ya que no exista violencia.
Así suena la radio en el exterior, la radio en directo, la radio es Onda Madrid y Luis Mínguez en Vallecas, en un sitio caliente en la capital de España. Son las 8 de la tarde y 10 minutos. Vamos ya con el repaso de la actualidad de España, el mundo y la Comunidad de Madrid y Madrid con Gloria Risco y con David Moreno. La Audiencia Nacional respalda la imputación del hijo de Conde Pumpido por blanqueo.
La Sala de lo Penal apoya la investigación abierta al abogado Cándido Conde Pumpido, hijo del exfiscal general del Estado, por supuestamente blanquear dinero de la prostitución a través de un chiringuito financiero llamado Vandenia.
Pío García Escudero volverá a encabezar la lista del PP al Senado por Madrid.
El actual presidente del Senado, Pío García Escudero, volverá a encabezar la lista del PP a esta Cámara para las elecciones del 28 de abril por la circunscripción de Madrid.
Poco le duró el juguete. El cabeza de lista de Vox por Albacete presenta su renuncia irrevocable.
El historiador Fernando Paz negaba el holocausto, por lo que había recibido numerosas críticas por parte de la comunidad judía. Ha presentado su renuncia irrevocable a los órganos de la formación liderada por Santiago Abascal.
Conclusiones de la investigación sobre los 737 MAX estrellados.
Los dos aviones que se estrellaron en Etiopía e Indonesia carecían de dos mecanismos de seguridad opcionales que en parte podrían haber ayudado a sus pilotos a evitar los siniestros. Boeing ha decidido incluirlos como estándar.
Onda Madrid, el enfoque a las 8 de la tarde y 11 minutos. Balance de la campaña de la Dirección General de Tráfico sobre el uso del cinturón.
Una campaña que se ha desarrollado del 11 al 17 de marzo y en la que la Guardia Civil ha identificado a cerca de 4.500 conductores que no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Además, se detectó a 262 niños viajando sin ningún tipo de dispositivo de seguridad.
Una mujer apuñala y mata a su marido en Murcia.
La mujer ha llamado al 112 contando que había apuñalado a su marido después de que él intentara pegarla en su domicilio de San Pedro del Pinatar. Ha sido detenida, ya había denunciado antes al marido por malos tratos.
Y en Crónica Internacional, detenido el expresidente de Brasil, Michel Temer.
Temer fue presidente de Brasil entre los años 2016 y 2018. Su arresto está vinculado a una investigación sobre el supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de una central nuclear en Río de Janeiro.
Nos quejamos con frecuencia del agotamiento periodístico y de información y de noticias de todo lo que ocurre con el señor Torra y Cataluña, pero ¿qué les puedo decir del Brexit? La Unión Europea concederá a Londres una extensión del Brexit hasta el día 22 de mayo.
Una prórroga que tendrá lugar siempre que la semana que viene los comunes aprueben el acuerdo pactado con los términos del Brexit. La salida del Reino Unido estaba prevista para el 29 de marzo, aunque Londres solicitó un aplazamiento.
8 y 13 minutos, en menos de una hora, Rodrigo de Pablo y el partido de las 9. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde vamos a las 9, Rodrigo?
Hoy los entrenadores son protagonistas en Onda Madrid. Hemos estado en el partido de la 1 con José Bordalás desde Getafe. Luego jugaremos el partido de las 9 con Paco Gémez, nuevo técnico del Rayo Vallecano. Además, Cristiano Ronaldo sancionado con 20.000 euros por sus gestos tras el Juve Atleti. La última hora de la selección. Por cierto, la Sub-21 está jugando contra Rumanía. De momento, empate a cero. En la sección de Fútbol Madrid conoceremos al que tal vez es el entrenador de categoría nacional más joven del mundo. Solo tiene 22 años. Y en el fútbol es puro teatro hoy Agustín Jiménez.
A las 9, Rodrigo de Pablo, como les digo, en el partido de las 9 aquí en Onda Madrid. Y en este momento, la previsión del tiempo. Elena Miñambres, buenas tardes, Elena.
Muy buenas tardes, Félix. Pues la previsión del tiempo viene marcada por el ascenso de las temperaturas máximas. Ya hoy ha sido el primer día de la primavera, así que va a ser una primavera en estos primeros días más cálido de la normal, porque las temperaturas van a estar por encima de la media. Mañana ya 19, pero el fin de semana, el sábado, 21 grados y el domingo 22. Por lo tanto, ya veníamos anunciando que este tiempo estable nos permite hacer muchos planes al aire libre durante los fines de semana. Así va a seguir siendo durante los próximos días, porque de momento las nubes que veamos de cara al fin de semana no se van a desarrollar, no toca sacar el paraguas.
Digo yo, Elena, que yo en algunos casos podría leer el guión del día anterior y no pasaba nada. Pero, pero si tú repites la intervención del día anterior, tampoco pasa nada, ¿eh?
Excepto que suba la temperatura un grado o dos, pero es verdad que seguimos con mucha monotonía ambiental, como se suele decir.
Gracias, Elena. Adiós. Son las 8 y 14 minutos. Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras en la comunidad? Jorge López, buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, pues pendientes durante toda la tarde de un accidente en la M40 en la zona de Valdemarín, que congestiona la vía en más de 10 kilómetros en dirección hacia la A6. Para que se hagan una idea, todo el tramo de la M40 que une la A1 con la A6 en dirección hacia la A6. Más complicaciones en esa M40 en la zona de Coslada hacia la A3, de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, por la A2 hasta el cruce con la M30 y por la A6 en El Plantío, y de salida por la A42 en Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón y la A6 en Aravaca.
Gracias, Jorge. Le recuerdo la noticia de esta tarde. La Junta Electoral va a ordenar a los Mossos de Escuadra retirar los símbolos secesionistas y lleva a Quintorra a la Fiscalía para que analice si ha habido o no un delito de desobediencia. La pregunta a los oyentes del Enfoque de Onda Madrid, Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, les preguntamos precisamente si creen que la Fiscalía debería ahora inhabilitar a Quintorra. Pueden enviar su opinión a este WhatsApp, 628-09-1117, 628-09-1117, o si lo prefieren pueden enviar un tuit, estamos en @elenfoqueom.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace, www.greenpeace.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues vamos a una noticia que seguramente esperaba Quintorra, aunque no le agrade para nada al presidente de Cataluña. Era previsible este movimiento de la Junta Electoral Central. Tampoco tenía mucho más margen esta Junta Electoral Central reunida en el Congreso de los Diputados ante la reiterada chulería y trilerismo del presidente de Cataluña de insistir en la desobediencia e ignorar a un ente de la justicia tan importante como la Junta Electoral Central. ¿Qué es lo que ha dicho la Junta? Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la Junta Central tenía tres posibles respuestas a Quintorra y ha decidido utilizar las tres. Envía el caso a la Fiscalía para que estudie si se ha producido desobediencia, lo que le podría acarrear una inhabilitación de 3 a 12 meses. Le abre expediente sancionador que conlleva multa económica e insta al consejero de Interior a que ordene a los Mossos de Escuadra a retirar todas las pancartas de los edificios públicos. A falta del escrito oficial, las fuentes apuntan a una contundencia que era la que esperaba el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas.
Esperamos que la Junta Electoral actúe con toda contundencia. Ya está bien de tomaduras de pelo.
El presidente del PP, Pablo Casado, había pedido esta mañana que fuese Pedro Sánchez el que ordenase a los Mossos que actuasen, lamentando que Torra le haya cogido la medida.
Torra sigue jugando a los cubiletes de los trileros, ¿no? Ahora esconde el lazo amarillo, presenta un lazo blanco, pone una estrella amarilla. Y yo creo que al final el problema es que a quien está engañando es al gobierno de España.
Torra alegaba esta tarde ante la Junta Electoral que ya se habían retirado las banderas esteladas y los lazos amarillos y pedía desestimar la nueva denuncia presentada por Ciudadanos, pero los jueces y magistrados que componen la Junta han entendido que el cartel de libertad, presos políticos y exiliados contraviene la ley electoral. No sabemos si la Junta va a ordenar también retirar las mariposas, las ovejas y los pajarillos amarillos que se han puesto en algunas sedes de consejerías.
Pues ya lo veremos, a ver, la justicia dirá lo que tenga que decir. Una información de Noelia Antoria desde el Congreso de los Diputados, lugar en el que se ha reunido la Junta Electoral Central. Por cierto, sobre los lazos y las pancartas, también se ha manifestado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas.
Cuando entramos en un proceso electoral, lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta Electoral Central, ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas. Y por tanto, sus dirigentes, sus líderes, lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad y esa concepción de la institución plural, no patrimonializarla, como en este caso están haciendo algunos actores políticos, en este caso independentistas.
Lo que le cuesta a Sánchez nombrar a Quim Torra, algunos actores independentistas, el señor Torra fundamentalmente. Y mientras tanto, continúa al juicio a los líderes independentistas catalanes en el Tribunal Supremo. Desde luego, Torra no les está haciendo ningún favor. No es que haya una conexión entre la desobediencia reiterada y chulesca de Torra con lo que pasa en el Tribunal Supremo, porque no la puede haber. Pero en el ambiente, digamos, que lo vicia y lo contamina aún más. Hoy han seguido declarando guardias civiles presentes en Cataluña en las jornadas previas y durante el día 1 de octubre. Han relatado cómo vivieron esos días y, en especial, han destacado la agresividad y el odio de algunas personas que intentaban que se celebrara el referéndum ilegal. Informa Lupe Ortiz.
A amenazas de muerte, odio extremo, escupitajos, golpes, vivencias de los guardias civiles en Cataluña. A alguno le recordó a la violencia etarra.
Compañeros míos veteranos me han dicho que era los principios del conflicto vasco, se asemejaba muchísimo.
A mí nunca, por hacer mi trabajo, me habían escupido.
Vamos, que el sentido del respeto y de la autoridad se había evaporado en horas.
Afecta tanto, relatado un agente, como para plantearse un cambio de destino, sobre todo cuando más allá de ti alcanza tu familia.
Su hijo tuvo que salir en el instituto a hacer una protesta contra usted.
Según nos comentó, le hicieron salir a una protesta, por lo que la indignación por el 1 de octubre. Mi hijo, yo sé que está orgulloso de la profesión de su padre.
El día arrancaba con menos emotividad, hablando de dinero, la Generalitat para su Estado independiente. Necesitaba más de 20.000 millones de euros y hasta China se fue buscando financiación.
Pedían 11.000 millones de euros de financiación a China, porque necesitaban los 4.500 millones de ese programa informático. 6.000 millones de ingresos de los ayuntamientos y 1.300 millones de ingresos de impuestos propios para soportar desde que la declaración de independencia hasta que ya tuviesen una estructura administrativa propia que les permitiese recaudar impuestos normalmente como un país.
Se cierra así la sexta semana del juicio al Prusés hasta el próximo lunes, cuando declararán los jefes del operativo de Guardia Civil desplegado el 20 de septiembre en la Consejería de Economía.
Bueno, ¿cómo están cambiando las cosas desde que están testificando los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los oficiales y jefes de los dos cuerpos nacionales? ¿Cómo están cambiando las cosas y la percepción de lo que sabemos? Lo que sorprende es que el anterior gobierno, especialmente Zoido, el ministro del Interior, no hubiera comunicado, hubiera hecho todo lo posible porque aquellos días los españoles conociéramos realmente lo que estamos conociendo en estos momentos. Y eso sí que sorprende. Los partidos siguen confeccionando sus listas para las elecciones europeas. En Bruselas se encuentra el líder del PP y el presidente del gobierno. Ha participado hoy mismo en el Consejo Europeo, donde se discutía la prórroga del Brexit. Esta mañana, en un encuentro con jóvenes, el jefe del Ejecutivo ha anunciado un paquete de medidas para facilitar la vuelta de los jóvenes españoles que tuvieron que emigrar por la crisis. Informa Beatriz Marín.
23 millones de euros y una duración de 2 años para el plan de retorno que el Consejo de Ministros va a aprobar mañana, dirigido a aquellos españoles que tuvieron que emigrar por la crisis. Pedro Sánchez, presidente.
Aprobaremos ese plan de retorno para que aquellos que queráis volver a España pues tengáis facilidades, ¿no? En la cuota a la seguridad social de autónomos, en el aumento de becas también, por ejemplo, para los científicos.
También está en Bruselas Pablo Casado, asiste a la reunión del Partido Popular Europeo. Allí apunta por dónde quiere que vaya el debate en precampaña.
Quieren hablar de Franco, los del PSOE, quieren hablar de las armas por la calle, los de Vox, y quieren hablar de fichar a trásfugas, los de Ciudadanos. Yo quiero hablar de empleo y quiero hablar de bajar impuestos.
Por su parte, el cabeza de lista de Ciudadanos para las Europeas, Luis Garicano, asegura que se siente respaldado por su presidente Albert Rivera a pesar de las diferencias sobre las primarias en Castilla y León.
Hemos tenido una diferencia muy concreta de criterio en un tema muy concreto y estamos absolutamente de acuerdo en todo sobre lo que tienen que hacer Ciudadanos, sobre lo importante que son estas elecciones generales y estas europeas.
Mientras que hoy en Podemos, Pablo Bustinduy ha renunciado a ser el cabeza de lista de la formación a las europeas por razones personales, ha dicho. Le sustituye la jurista María Eugenia Rodríguez Palop, mientras que el PNV y PDeCAT han decidido no concurrir juntos a los comicios europeos.
A punto de que sean las 8 y 25, en el Enfoque en Onda Madrid, noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Fin de ciclo en la Asamblea de Madrid, Félix, a dos meses de las elecciones autonómicas, último pleno de la legislatura que ha servido para hacer balance y decir adiós. Muchos no volverán al Parlamento Regional, entre ellos el presidente Ángel Garrido, informa José Frutos.
Pleno para decir adiós con momentos de emoción y también de balance. El presidente Garrido calificaba la legislatura como la más social de la historia de la comunidad y se emocionaba al decir adiós.
Y señorías, para mí ha sido un auténtico honor ser miembro de esta Cámara. Les deseo a todos la mayor de las suertes.
El socialista Ángel Gabilondo hablaba de tiempo perdido para el reequilibrio territorial y social. Dedicaba un recuerdo emocionado a un diputado que no pudo serlo.
Esta candidatura, así va de número 3, yo la califico la candidatura Pedro Cerón. Con él vinimos.
Clara Serra de Podemos reiteraba las carencias que aprecia en todos los servicios sociales. Ellos vinieron, afirma, para poner las instituciones al servicio de la gente.
Y con nuestros errores y nuestros aciertos, pues ese ha sido nuestro compromiso durante todo este tiempo.
Ignacio Aguado, de Ciudadanos, se felicitaba porque su grupo ha dado estabilidad a esta legislatura.
Empezamos sin saber lo que era una proposición no de ley, sin saber lo que era una PNL, sin saber cómo se negociaban unos presupuestos. Y después de 4 años, pues nos hemos
Silencio, hecho señorías.
Unos expertos, nos hemos sacado el máster.
Finaliza la legislatura.
Estamos muy pendientes de lo que ocurre en Puente de Vallecas, cuarta noche de tensión desde el asesinato de un vecino acuchillado en el cuello el pasado domingo. La policía mantiene la vigilancia durante 24 horas, pero aún así los vecinos se siguen concentrando para que los familiares del presunto asesino se vayan del barrio. Volvemos en directo otra vez al Pozo del Tío Raimundo. Hay protestas. Luis Mínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente hay protestas, son unos 2 centenares los vecinos que están aquí concentrados en el parque próximo al bloque de viviendas donde habitan los componentes de este clan gitano al que se responsabiliza del asesinato a sangre fría de un vecino el pasado domingo. Seguramente podéis escuchar algunos de los gritos que están proclamando. Esto no es racismo, es asesinatos, asesinos fuera del barrio. Lo cierto es que para evitar cualquier incidente como los que se han producido las últimas tardes, el despliegue policial es francamente apabullante. Hemos contado aproximadamente una docena de furgonetas policiales. Hemos podido hablar con muchas de las personas aquí concentradas. El mensaje es un poco común. No pueden quedarse de brazos, dicen, ante el asesinato de un vecino. Y esto no es un caso, afirman, de racismo, sino de reacción frente a un caso de delincuencia en grado extremo. Les escuchamos.
Primero decir que esto es pacífico y venimos porque el domingo pasado a un vecino de aquí del barrio le quitaron la vida por unos perros, por lo que sea, me da igual por lo que sea, no hay motivo.
Que aquí todavía no han detenido a nadie y esto no puede ser que esté matando a la gente así. Si fuéramos racistas no llevarían aquí tantos años, o sea que nosotros no somos racistas. Lo que pasa es que esta familia es una familia muy conflictiva, ya no es la primera que hacen, que ya han hecho...
Matan a una persona sin motivo ninguna, se toman ellos la justicia por las manos y nosotros nos quedamos parados. Si la policía del primer momento hubiera estado, no hubiera pasado nada.
Bueno, pues precisamente en estos momentos parece que los ánimos están encrespando. La policía ha tenido que salir del cordón policial. Seguramente estáis escuchando que los ánimos están exaltados.
Escuchamos, Luis, escuchamos.
Lo que ocurre en el resto de la tarde.
¿Cuánta gente hay, Luis, en esa concentración? ¿Cuánta gente hay? No.
Sí, perdonadme.
Te preguntaba que cuántas personas hay ahí concentradas ahora mismo.
Perdona, repetirme porque no os escucho bien.
Te preguntaba que cuántas personas más o menos hay ahí en este momento.
Sí, habrá, Félix, entre 2 centenares y 3 centenares de personas, al menos 2 centenares de personas que hasta este momento se estaban manifestando de manera más o menos pacífica, con algunos gritos, pero claro, en cualquier momento, como creo que podéis escuchar, puede saltar la chispa, como ya ocurrió en la tarde de ayer.
Seguiremos muy atentos a lo que ocurra en Vallecas. Hoy, por lo menos, hay más presencia policial. Más sucesos esta tarde. Un trabajador de 61 años ha resultado herido grave al caer desde una altura de unos 3 metros mientras trabajaba en una empresa de Leganés, del polígono industrial de La Laguna. Los médicos del SUMA le han trasladado al hospital 12 de octubre. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
Había sufrido una caída desde una altura de unos 2 o 3 metros. Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso al SUMA, que ha desplazado hasta el lugar una OBI móvil. Cuando ha llegado, el trabajador presentaba traumatismo craneoencefálico moderado y también trauma torácico, además de una posible fractura de cráneo.
Y además, Félix, aquí en Radio Televisión Madrid, en Ciudad de la Imagen, ha habido un maratón de donaciones de sangre durante todo el día, gracias a Cruz Roja, con el hashtag #SalvaTresVidas por los 3 componentes de la sangre: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Están donando muchos trabajadores de esta casa.
8:30, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y esta es la segunda comunicación, conexión con la Dirección General de Tráfico. Jorge López, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, continuamos con ese accidente de la M40 en la zona de Valdemarí, que congestiona la vía en 10 kilómetros entre la A1 y la A6 en dirección hacia la A6. Ahora se suma un segundo accidente en el enlace de la M40 con la A5 en la zona de Alcorcón en dirección salida hacia Badajoz. También tenemos retenciones habituales aún en la M40 en la zona de Coslada en dirección hacia la A3 y de salida de Madrid por la A6 en Aravaca.
Las 8:31, antes de nuestro tiempo de economía con Pablo López, una mirada hacia el exterior y, cómo no, empezando por el Brexit. María Jara, la Unión Europea ofrece a Theresa May una prórroga del Brexit hasta el 22 de mayo.
Los líderes europeos cierran la puerta a una prórroga más larga ante la negativa de Reino Unido a participar en las elecciones europeas del 26 de mayo. Los 27 mantienen además la condición de que el Parlamento británico apruebe el acuerdo ya cerrado para proceder a esta prórroga. La votación tendrá lugar la semana que viene en Londres.
Ya veremos. En Venezuela, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional secuestra el número 2 de Juan Guaidó.
Varios encapuchados irrumpieron esta madrugada en los domicilios del abogado Roberto Marrero y del líder del partido Voluntad Popular, Sergio Vergara, ambos colaboradores clave de Juan Guaidó. Vergara no fue detenido, pero Marrero no tuvo la misma suerte. Roberto dejó grabado el testimonio de su detención momentos antes de ser capturado por el SEBIN.
Bueno, en este momento están en mi casa, en el SEBIN, está aquí. Lamentablemente llegaron a mí. Siguen la lucha. No se detengan, cuiden al presidente. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios los bendiga, fuerza y fe. El pueblo venezolano debe detenerse por esto. Y debemos entender que, bueno, el que se cansa pierde.
En fin, vaya testimonio absolutamente cargado de emotividad, de riesgo y de peligro por parte de este íntimo colaborador de Juan Guaidó. En Brasil arrestan al expresidente Michel Temer por estar vinculado a la misma trama de corrupción que tumbó a Lula.
Ha sido detenido esta mañana en el marco de la operación de anticorrupción Java Jato, que investiga una red de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos. Temer estaba siendo investigado por corrupción, blanqueo de dinero y pertenencia a una organización criminal. Se trata del segundo expresidente brasileño detenido por corrupción.
Y por último, María, en Mozambique ascienden a 294 los muertos por el ciclón Idai.
Ya es considerada una de las catástrofes más destructivas en el sureste de África. Tras su paso, deja a más de 15.000 mozambiqueños afectados y a 500.000 de desplazados entre Mozambique, Zimbabue y Malawi. La ONU prevé que haya casi 3 millones de afectados.
8:33, le recuerdo la noticia de esta misma tarde que complica la vida política de Quintorra, porque la Junta Electoral Central va a ordenar a los Mossos de Escuadra retirar los símbolos secesionistas que ha puesto y ha sustituido el presidente de Cataluña por los lazos amarillos, cambiando unos lazos amarillos por otros blancos con una raya roja. Y por si fuera poco, la Junta Electoral remite este expediente a la Fiscalía para que la Fiscalía entienda si hay o no hay desobediencia y que se deriven de ese expediente las consecuencias oportunas. Como digo, horas complicadas para Quintorra. Tanta chulería era evidente que no le podía salir bien, y menos con algo tan serio y riguroso como es la Junta Electoral Central. 8:34.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:36. Les recuerdo que estamos preguntando a los siguientes de la emisora si después de la decisión de la Junta Electoral Central, ¿creen ustedes que la Fiscalía debería inhabilitar a Quintorra? ¿Creen ustedes que la Fiscalía debería inhabilitar al presidente de Cataluña por desobediencia reiterada a la hora de retirar los símbolos secesionistas? Su opinión en el WhatsApp, el 628-09-1117, 628-09-1117, y en Twitter, @elenfoqueOM. Y los que nos siguen habitualmente los jueves saben que este es el tiempo de Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El tiempo en el que Pablo selecciona algunos temas de interés general que tienen un perfil claramente social y económico y queremos compartir con todos ustedes, oyentes del Enfoque y de Onda Madrid. ¿Por dónde empezamos, Pablo?
Pues vamos a entrar con un problema que afecta cada vez a un número más importante de españoles, la despoblación bancaria. Valga un dato del Banco Mundial como referencia. En el año 2004, España contaba con 97 sucursales bancarias por cada 100.000 adultos. En 2017, esa cifra cayó hasta las 58 oficinas bancarias.
Bueno, más datos en más de la mitad de municipios del país. Un 52%, para ser exactos, no hay una oficina bancaria. Esto supone que un 7,2% de los españoles no tienen acceso a un banco y prácticamente la mitad de esas personas residen en municipios de menos de 500 habitantes.
Las asociaciones bancarias y de consumo piden al Estado que se alcance un acuerdo de servicio universal con la banca, similar al que el Estado mantiene con correos. Se considera que los bancos tienen que prestar un servicio fundamental. De no hacerlo, se va a generar exclusión financiera. Escuchamos a Patricia Suárez, presidenta de Asufin.
No olvidemos que la banca cumple un servicio público, un fin social, y debe llegar a todos los puntos tal y como llega las oficinas de correo. De lo contrario, veremos a muchas personas guardando su dinero debajo del colchón, que es justamente lo que, por otro lado, se quiere evitar.
Naturalmente que se tiene que evitar una situación como esa, que es volver prácticamente a los años de la posguerra. Madrid no es ajena a esta situación y son muchos los municipios que carecen de una oficina bancaria. Vamos a hablar con dos alcaldes cuyos municipios no tienen oficina bancaria para conocer de primera mano las consecuencias de esa falta de bancos. Tenemos al otro lado del teléfono a Santiago Serrano, que es alcalde de Corpa. Santiago, buenas tardes.
Hola, Félix, buenas tardes.
Buenas tardes. Y a Juan Antonio de la Morena, que es el alcalde de Villamantilla. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, Félix. Buenas tardes.
A los dos os pregunto, a Santiago y a Juan Antonio, ¿desde cuándo no contáis con una oficina bancaria en vuestras localidades? Santiago.
nosotros hace ya por lo menos, yo le calculo que cerca de 10 años.
¿10 años?
8 o 10 años seguro.
Pues ya es tiempo.
Seguro, no quisiera equivocarme, pero hace unos cuantos. Vamos, yo llevo ya 4 años de alcalde y ya hacía años que no estaba, o sea que...
¿Y en Villamantilla, Juan Antonio?
Yo llevo 12 años de alcalde y 12 de concejal, 24, y la última oficina que hubo aquí fue el Banco Popular, y ya te digo que hace más de 25 años que cerró, y la verdad es que estamos fatal con ese tema. La gente es un servicio fundamental para la gente, el poder disponer de dinero, el poder controlar un poco sus ahorros, y sobre todo la gente mayor. Nuestra población es de gente muy mayor, y lógicamente esas personas tienen poca posibilidad de movilidad, y entonces el no tener cubierto ese servicio es una carencia importante en los municipios.
Bueno, estamos pensando además en los pensionistas que tienen que, me imagino, ayudarse con otras personas para ir a otra oficina a cobrar sus pensiones o hacer sus trámites bancarios. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de esta orfandad de entidades bancarias en vuestras localidades?
Bueno, pues en nuestro caso, por ejemplo, como bien dices, sobre todo el principal problema es para la gente mayor, porque tienen de alguna forma más difícil desplazarse, bien sea en transporte público, bien sea en sus vehículos particulares, pero claro, estamos hablando que son personas mayores que intentan evitar el coche pues en la medida de lo posible, con lo cual es un tema que afecta ya bastante a lo que ya te digo, sobre todo las personas mayores.
Félix.
Sí.
Félix, mira, afecta a las personas mayores en su, digamos, en mayor proporción, pero también muchas veces hay gente que viene sin tarjetas, viene con las tarjetas, no puede pagar en efectivo. La gente que cuando a los propios ayuntamientos, cuando tenemos que cobrar, no podemos emitir el recibo y que la gente lo vaya a pagar al banco, sino que la gente o bien tiene que traer el dinero en mano. Ese día, si no lo puede pagar, el día que tenemos recaudación, no tiene posibilidades de ir otro día, se tiene que desplazar a otros municipios a 15 kilómetros, porque la verdad es que el problema de la despoblación financiera, estamos teniendo el caso de que es que en los pueblos de alrededor tampoco tenemos, porque antes nos acercábamos a Villamanta, podíamos ir a Villanueva, es que ahora te tienes que ir Buñetes, Villanueva, Navalcarnero. O sea, que es que cada vez tenemos que desplazarnos más lejos, con el siguiente problema, que ya sabes que además hay que, en la mayoría de los bancos, o tienes cita previa o te limitan los horarios de pagar recibos, y yo creo que hay que llegar a un importante acuerdo en el cual, que además tiene que estar dentro de la normativa de despoblación del municipio de menos de 2.500 habitantes, que la verdad es que se están haciendo muchas cosas, pero también hemos solicitado que al menos haya en los municipios un cajero en todos los municipios.
Qué menos, ¿no? Qué menos que un cajero, qué menos. Voy a recordar a los oyentes de Onda Madrid que Corpa tiene 697 habitantes a 14 kilómetros de Alcalá de Henares y está a 43 de Madrid, en la comarca de la Alcarria de Alcalá. Y que Villamantilla tiene 1.420 habitantes, está a 19 kilómetros de Brunete y a 38 en Madrid, en la sierra oeste de Madrid. Pablo.
Yo sí os quería preguntar, cuando habéis ido a un banco o incluso a la administración pública, a la Comunidad de Madrid, y habéis expuesto la situación que tenéis, ¿qué respuestas habéis obtenido, tanto por parte de las entidades financieras como por parte de los políticos?
Pues mira, nosotros en nuestro caso fue un tema que llevamos en el programa electoral. Nosotros empezamos a movilizarlo y la ley nos dice, o sea, la ley dice que tienes que ofertarlo al Banco de España. Y en caso de que haya algún interesado, pues, o aparez interesado, pues el digamos a la mejor oferta. Aquello quedó desierto. Entonces nosotros fuimos ya directamente a Bankia, que es con quien tenemos las cuentas nosotros en el ayuntamiento, la mayoría de ellas, y la mayoría de las personas de Corpa tienen Bankia. Entonces lo que hicimos fue poco menos directamente que ofrecérselo. O sea, decirle, mira, nos ponéis un cajero, por lo menos para sacar el dinero. Y la respuesta que me dieron, vamos, yo fui a Bankia de Villa el Villa, que es el más cercano que tenemos, y la respuesta del director poco menos fue que salía, que no era económico para Bankia desplazar un furgón y dos personas para estar rellenando, para recargar el cajero, el mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea, nosotros les cedíamos un espacio del ayuntamiento, le hacíamos la obra, o sea, le hacíamos todo. Simplemente, pues, el hecho de poder tener el cajero, pues, para hacer, simplemente para sacar dinero. O sea, bien. Como bien decía antes el alcalde de Villamantilla, para hacer una compra en la tienda mismamente. O sea, que es que no, es penoso, la verdad.
Es lo mismo, Santiago, es que, pero, y decía Juan Antonio, y la gente que va allí, que va al pueblo y que quiere, en fin, pagar, y no puede pagar con tarjeta, tampoco puede pagar con dinero porque no hay un cajero automático que es lo mínimo. Me imagino que dadas las características de la población, tanto de Corpa como de Villamantilla, Santiago y Juan Antonio, la banca online no es una solución para vosotros, ¿verdad?
No, sobre todo para la gente mayor, no es una solución, pero es que es lo que te comento, es que son las necesidades normales. Antes decías que habíamos intentado, es verdad que nos hemos puesto en contacto con entidades financieras. Bankia, por ejemplo, nos ofrece además el autobús que recorre todos los pueblos de esta zona, pero es una vez al mes. Entonces, claro, lógicamente eso no da ninguna solución a una persona que en un momento dado, oye, pues se queda sin dinero y, hombre, a lo mejor pero aquí en el mercadillo no todo el mundo tiene para pagar con tarjeta, por ejemplo. Claro. Entonces, o viene cualquier cuestión que tienes que pagar el gas o tal, y es verdad que hay muchos servicios últimamente tienen su tarjetero y se puede pagar con tarjeta, pero hay muchísimos que no. Y es que además a la gente le da mucha inseguridad no podéis disponer de efectivo. Entonces, yo creo que es un servicio fundamental que nosotros también nos pusimos en contacto con la comunidad autónoma a través de Pedro Royán, y la verdad es que estuvimos iniciando la posibilidad, y al menos así se lo indicamos, de que se pudiera hacer un concurso a nivel provincial de la Comunidad de Madrid, en la cual una sola entidad o alguna entidad pusiera a disposición estos caseros en los pequeños municipios mediante un concurso, la que quisiera. Es verdad que siempre nos han dicho que financieramente no es posible, pero es que esto es una cuestión simplemente social y necesaria.
En todo caso, hay otras operaciones que recuerden, no sé, estoy pensando en aquellos aeropuertos donde no hay muchos aviones ni muchos, son los ayuntamientos los que subvencionan a las líneas aéreas para que vayan y haya vuelos de Santander a Londres, por ejemplo. Hombre, es lo mínimo que podía hacer la comunidad autónoma, porque esto, si no es porque estamos hablando contigo, Juan Antonio de la Morena, alcalde de Villamantilla, y Santiago Serrano, alcalde de Corpa, es que no me lo podía creer que en el siglo XXI, y con poblaciones además, una de 600, 700 habitantes y otra de más de 1.000 habitantes, estemos como estamos sin un triste cajero automático. Pues sí. Vamos a dar el tostón con esto de vez en cuando, Santiago y Juan Antonio, sí. ¿Os parece?
Sí, lo agradecemos mucho. Nosotros encantados de la vida, evidentemente. O sea que, como bien decía Juan Antonio, de la misma manera que la situación de verte sin dinero puede ser, en cierto modo, angustiosa, también lo podemos ver a la inversa. O sea, personas mayores que sacan su pensión...
Tener dinero en casa,
una vez al mes, sacan el dinero y lo pierdan o se lo roben.
Claro.
Bueno, es que es un problema y serio, además.
No nos vamos a olvidar. Os doy mi palabra de honor que seguiremos dando el tostón, Santiago y Juan Antonio, si es que seguís en las alcaldías, que ya no lo sé. ¿Os presentáis?
Sí. Yo sí, yo en Villamantilla me presento a la reelección y a veces hay suerte con el trabajo y ahí estaremos.
¿Y tú, Santiago?
Yo no lo tengo claro todavía.
Bueno, vale. Cuando hablemos la próxima vez, confirmaremos si estás o no estás. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
8:48. No doy crédito, ¿eh? Hablamos de que todos los españoles somos iguales ante la ley.
Luego vas rascando un poco y parece que no.
Por no decir, no le he preguntado a los alcaldes por el servicio médico y demás. Es que mejor no arañar mucho más. Venga, proseguimos.
Vamos a continuar. Vamos a entrar en algo que a todos, más pronto o más tarde, nos va a ocurrir. Compramos un móvil, una impresora, un ordenador, en fin, cualquier aparatejo, y de golpe y porrazo empieza a fallar, a ir más lento, con menos memoria, y esos problemas se juntan cuando, curiosamente, encontramos un anuncio de un modelo nuevo, de una oferta que nos invita a cambiar, a renovar, a sustituir, a modernizar, llamémoslo como queramos. Cuando eso ocurre, es probable que estemos ante un problema de obsolescencia programada.
Y es que ya lo sabían en los años 20, cuando fabricantes como Osram, Philips o General Electric decidieron que sus bombillas podían durar como mucho 1000 horas de vida frente a las 2500 que en aquellos momentos podían durar. La razón de este pensamiento se explica en 1928, cuando una revista especializada en impresión declara que un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios.
Hay tímidos intentos de regular esta realidad. Por ejemplo, Extremadura la prohíbe en su Estatuto de Personas Consumidoras y al Congreso han llegado, sin éxito, iniciativas para incluirlo en las medidas contra el cambio climático e incluso en el Código Penal. Italia, por ejemplo, ha multado a Apple con 10 millones de euros, a Samsung con 5, porque las actualizaciones obligatorias de sus sistemas operativos para sus móviles restaban funcionalidades.
Y más allá de las consecuencias que tiene para nosotros la obsolescencia programada, están las consecuencias para el medio ambiente. Se calcula que en el año 2025 se generan 54 millones de toneladas de desechos electrónicos que tienen por destino países como Ghana, Pakistán. Vamos a conocer más sobre esta realidad de la mano de José Manuel Vega, que es estratega digital de la agencia El Equipo E y escritor también. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix, ¿qué tal?
Si empiezo a pensar en la cantidad de teléfonos móviles que he tenido, casi me da un poco de vergüenza.
Sí, efectivamente. Y lo peor de todo es que no solo te ocurre a ti, le ocurre a todo el mundo, ¿no? Y imagínate las cifras de las que hablamos, por ejemplo, en cuanto a basura electrónica.
Ya. Y es que además parece como que es de otro siglo y además no es nada moderno el hecho de que alguien quiera arreglar una cosa que se ha roto. No sé, hemos cambiado radicalmente la visión que teníamos hace unos años cuando nos educaban en que las cosas tenían que durar, había que cuidarlas, mimarlas y pasaban de un hermano a otro y de repente parece que lo moderno es cambiar continuamente de ordenador, cambiar de móvil, cambiar de coche y así nos va, José Manuel.
Pues sí, efectivamente, en la línea de lo que dices, si te das cuenta, un concepto como es el del servicio técnico, esos centros que teníamos hace 10, 15 años donde tú llevabas un electrodoméstico que se te había estropeado o un televisor y había un técnico que te lo arreglaba, bueno, pues eso ha desaparecido. Hoy se te estropea un ordenador y no tienes dónde repararlo. Ya no es que quieras cambiar por otro modelo, no, es que si quieres arreglarlo, no hay dónde. Y eso es básicamente por algo tan sencillo como que han desaparecido los servicios técnicos, ¿no?
Y lo que es peor, José Manuel, que te dicen siempre esto de, mire, esto se lo podemos arreglar, pero en fin, va a ser mucho más caro esto que si se compra uno nuevo. Digo, bueno, pues claro, ante esa disyuntiva de uno nuevo, está claro, ¿no?
No, esa es la respuesta clásica del fabricante, ¿no? Es decir, no hay ningún interés por reparar los equipos. Si yo, por ejemplo, soy ingeniero electrónico y podría tener un cierto conocimiento como para reparar algo, pero es que si abro un equipo, ni siquiera está documentado por dentro incluso se borran las referencias de los elementos que componen un circuito impreso, por ejemplo, de cualquier, hablo de un ordenador, hablo de un teléfono móvil, pero también de cualquier objeto de electrónica de consumo. O sea que se impide por parte de los fabricantes la posibilidad de que alguien con unos ciertos conocimientos pueda llegar a reparar un equipo.
José Manuel, vale. Se habla de que si los productos por ley se obligaran a que durasen más tiempo y si se hacen a conciencia, yo creo que podrían durar muchísimo más. Se habla de un riesgo a la innovación. ¿Eso es factible? ¿Es un miedo real o es una inventiva de las grandes empresas para seguir motivando la aparición de nuevos modelos de forma constante?
A ver, si entendemos la innovación como sacar productos nuevos, hablo de ordenadores, teléfonos móviles y demás, cada 6-8 meses, pues podría ser, pero la realidad es que necesitamos tener un teléfono nuevo cada 6 meses o cada 8 meses o cada 10 meses, cada año, ¿no? Una tablet, por ejemplo. La realidad es que no lo necesitamos. Pensad en los ordenadores de hace 10 años, esos ordenadores de sobremesa con esas cajas grandes donde cambiábamos nosotros mismos cualquier componente, o sea, una memoria RAM, un disco duro, que casi estaba a la altura de cualquiera, ¿no? Y en aquel momento había menos innovación, no, para nada. Lo que pasa es que, bueno, pues es mucho más sencilla esta otra vía de decir, no, mira, coge tu equipo y tírala. La innovación tiene, debe ir de la mano de un uso razonable de los recursos y tiene que ser respetuosa con el medio ambiente. Y esto es una cosa que los consumidores tienen cada vez más claro. De ahí que muchos fabricantes pues empiecen ya a mostrar ese lado, vamos a llamarlo, más verde, ¿no? Y los usuarios tenemos una cierta capacidad, ¿no? Al final se trata de decir, bueno, pues voy a comprar este producto frente a este otro porque tiene un coste medioambiental menor, vamos a decir.
Sí, porque es evidente, estoy pensando en un móvil ahora, José Manuel, que un móvil puede durar bastantes años, ¿no? Debería durar bastantes años.
Debería durar bastante, pero bueno, es el ejemplo del móvil es el ejemplo clásico en el cual el software, las actualizaciones de software lo van convirtiendo poco a poco en obsoleto. O sea, no es el elemento clásico de la obsolescencia programada, en que es esa piececita de plástico móvil que se rompe y que ya tienes que tirar el producto porque se ha roto una piececita, ¿no? El caso del teléfono móvil es el otro ejemplo clásico, que es el de un software nuevo, una actualización que hace que lo convierte en inútil.
E igualmente la parte del hardware, es decir, la de los componentes. Por ejemplo, una batería de móvil echa conciencia cuánto podría llegar a durar, porque ahora mismo más o menos a los 2 años ya es prácticamente imposible salir de casa si no llevas el cargador a cuestas.
Sí, sí. Hablan de 1000 cargas de las baterías, ¿no? A partir de las 1000 cargas, pues parece que como que ya la batería se da por agotada. Pero no pasa nada. Si la batería se agota, se cambia por otra. Ese debería de ser el concepto sobre el que basar la durabilidad. Es decir, que los componentes pudieran ser intercambiables. El evidente, el más evidente de todos, es el de la batería. Se ha acabado. He hecho ya 1000 cargas con mi teléfono y ya no va tan bien. Bueno, pues poderla cambiar por otra y con un coste razonable, pero que no sea la excusa para tirar el móvil completo, generar más basura electrónica y tener que comprar uno nuevo, que es básicamente muy parecido al anterior. Esa es la realidad.
Los tiempos en los que quitábamos una tapa, sacábamos la batería y poníamos otra.
Claro, hoy en día los equipos son prácticamente estancos, es imposible acceder a ellos para nada. O sea, algo tan sencillo como que se hacía hace unos años, como cambiar un disco duro o ampliar una memoria RAM de un ordenador, pues hoy es imposible.
Ya. Y eso que venimos, algunos por lo menos venimos de culturas y de familias en los que las cosas duraran formaba parte de nuestro catecismo educativo. O sea, tenía que durar la ropa, tenía que durar la bicicleta, tenía que durar el aparato de radio y tenía que durar tantas y tantas cosas, ¿no? Y lo hemos perdido.
Bueno. Por supuesto, y es una pena que hayamos adoptado esa forma de pensar, ¿no? De decir, va, si ya está estropeado, lo tiro y me compro otro, ¿no? Porque puedo.
En fin. Bueno, José Manuel Vega, estratega digital de la agencia El Equipo E, también escritor. Gracias por estar aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Muchas gracias. Terminamos.
Pues vamos a cerrar, como siempre, mirando a los negocios de Madrid, a los más originales y diferentes. En esta ocasión nos vamos a acercar a un laboratorio muy especial, donde se van a mezclar los mejores ingredientes con nitrógeno para conseguir un helado diferente y único. Y más que un helado, cabe hablar de un nitrohelado que podremos personalizar con diferentes toppings.
Vamos hasta el barrio de Chueca, la calle Gravina 5, donde encontraremos N2 Lab, una heladería en la que podremos disfrutar de múltiples delicias en la que preparan nuestros helados al instante gracias al poder enfriador que tiene el nitrógeno. 196 grados bajo cero. Vicente Díaz es uno de sus propietarios de un establecimiento abierto hace menos de 2 meses. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo ha ido la experiencia después de 2 meses, Vicente?
Pues la verdad que ha tenido buena acogida, más teniendo en cuenta, bueno, que estamos en los meses de invierno, que tradicionalmente son los más flojos, ¿no?, para el negocio de la heladería, pero la gente la ha visto con buenos ojos y se ve muy bien porque, bueno, es algo innovador. Entonces la gente enseguida, el escaparate llama mucho la atención y entra para que les preparemos sus helados.
¿De dónde viene esta idea de hacer con el nitrógeno los helados? ¿De dónde viene?
Pues queríamos hacer algo innovador, estuvimos mirando varias opciones, vimos lo del tema del nitrógeno líquido, que eso, como bien decías, está a menos 196 grados y vimos que se podían hacer helados con ello. Luego nos fijamos que había otras heladerías por el mundo, pero bueno, aquí en España no, y entonces, bueno, quisimos entrar en el mercado y la verdad que bastante bien de momento.
Vicente, ¿qué añade el nitrógeno a la elaboración de un helado? ¿Qué ventaja tiene?
Sí, el nitrógeno líquido, al estar tan frío y al hacer el helado al momento, porque se prepara al momento personalizado, lo que le da es una cremosidad más alta que en el helado tradicional. Al final sale un helado, pero más cremoso.
O sea que yo puedo elegir en tu establecimiento el helado que yo quiero, entonces, ¿no?
Sí, tenemos varios sabores. Ahora mismo tenemos 8 sabores distintos, pero no es solo eso, sino que va más allá porque se puede personalizar con diversos toppings, galletas o nubes o frutos secos, con lo cual hay una variedad inmensa de diferentes posibilidades de helado.
Ya, ya. A pesar de que hablemos del nitrógeno, lo que sí estoy viendo es que la mano artesanal está a la orden del día, Vicente.
Sí, justo el helado artesano que lo preparamos ahí y lo preparamos al momento y personalizado para el cliente. Cada cliente elige su sabor, elige sus toppings y se personaliza ahí en el instante.
Bueno, pues que lo sepan los oyentes de Onda Madrid, del Enfoque, N2 Lab, heladería vanguardista y bien rica en la calle Gravina número 5 en pleno barrio de Chueca. Vicente Díaz, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Te esperamos.
¿Cómo cambian los tiempos, ¿Te acuerdas cuando iban con el carrito de helado por los parques y los polos de hielo?
Debo confesar, Félix, que no lo he vivido.
¿Tú no has probado polos de hielo y el carrito de helado?
Sí, pero ya en congeladores.
Tú el carrito del helado, que sabes lo del dicho, que te han pillado con el carrito de helado, ¿no? Nada más.
Efectivamente.
Pues yo veía el carrito de helado y la señora con su mandil bien blanco, inmaculado, y los polos de hielo, a peseta. Ahora mismo son las 9 de la noche, 8 en Canarias, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque, y Gloria Risco y David Moreno les van a contar aquellos asuntos informativos que tienen que saber para ser ciudadanos bien informados a esta hora. La Junta Electoral pide a los Mossos que retiren los símbolos independentistas.
Además, va a recurrir a la Fiscalía General del Estado y abrirá a Quim Torra un expediente sancionador. La Junta Electoral Central se ha reunido esta tarde para analizar cómo proceder tras la decisión de Torra de sustituir los lazos amarillos por otros de color blanco.
Juicio al procés, declaran algunos de los guardias civiles que participaron en los registros del 20S.
Uno de ellos ha señalado que nunca le habían escupido por hacer su trabajo, y un agente de la Policía Judicial que acudió a un centro de votación el 1 de octubre ha narrado cómo dos Mossos de Escuadra se opusieron físicamente a que los guardias civiles accedieran al local y se dirigieron a ellos de manera amenazante.
El padre de Diana Kerr lleva al Congreso más de 3 millones de firmas por la prisión permanente revisable.
Juan Carlos Kerr ha anunciado también que va a solicitar una reunión con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria para que antes de las elecciones generales aclaren su postura sobre este asunto.
El Ayuntamiento de Madrid activa un plan contra la proliferación de la procesión.
Es un plan de choque que estará activo hasta el 10 de abril. Se actuará en las zonas de pinos y cedros, con especial incidencia en zonas infantiles y entornos de centros escolares.
Vecinos de Las Rejas protestarán el domingo para pedir una mejora del transporte público.
Solicitan que se abra una estación de cercanías en O'Donnell, que se construya una estación de metro y una nueva línea de autobuses de la MT. La manifestación comenzará el domingo a las 12 de la mañana frente al centro comercial Plenilunio.
Nuevas movilizaciones contra el cambio climático.
El movimiento estudiantil Fridays for Future ha vuelto a convocar movilizaciones en ciudades de toda España este viernes después de la huelga global por el clima, secundada la semana pasada por más de 1 millón de personas en todo el mundo.
Les recuerdo la pregunta que estamos haciendo a los oyentes del Enfoque. Después de la decisión de la Junta Electoral Central, que no habrá agradado para nada a Quim Torra, ¿cree usted que la Fiscalía debería inhabilitar a Quim Torra? ¿Lo cree, sí o no? El WhatsApp es el 628-091117, 628-091117, y en Twitter, arroba el Enfoque OM. Aquí se encuentra, a mi derecha, Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, Félix. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Soy un programazo, ¿no? Con cantidad de cosas. Aunque es como un Guadiana que aparece y desaparece. Temas de muchísimo interés.
Sí.
Un entrenador que se acaba de entrenar.
Para empezar. Para empezar, tenemos cita ya mismo con Paco Gémez.
¿Ah, sí?
Nuevo técnico del Rayo.
Pues le voy a escuchar. Yo te decía que a mí es un hombre que me... En fin, que escucho con atención. Esa es la verdad.
Está ahora mismo cogiéndonos el teléfono.
Pues venga, vamos con ello.